y Julio Abreu, y en la coordinación de la producción Antonio Herrero. Hasta mañana, pásenlo bien.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la consejera de Educación, de Irene Rigau, imputada por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. Rigau solo ha contestado a las preguntas del juez. En ese tribunal está nuestra compañera Yolanda Canales.
Irene Rigau ha dicho que tiene la conciencia tranquila porque no ha cometido ninguna ilegalidad y también ha dejado claro que nadie de su departamento dio órdenes para que los directores de instituto abrieran los centros el 9 de noviembre.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada.
Rigau no ha respondido a las preguntas de la acusación particular ni tampoco de la fiscalía en este último caso por su cambio de criterio a la hora de impulsar la querella contra los tres miembros del gobierno catalán por el simulacro de consulta.
Esa declaración de varios cargos de la Generalitat por la consulta independentista ha llevado a Esquerra Republicana de Cataluña a acusar al gobierno de represivo. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Esquerra se vanagloria de haber tomado el atajo hacia la independencia y sitúa al gobierno en el uso de la amenaza y la represión. Joan Tardà acusa directamente a Mariano Rajoy de impulsar la imputación de Artur Mas y sus consejeros por la consulta.
Que tres miembros del gobierno de Cataluña y el presidente son imputados, son reprimidos por haber colocado las urnas, ya representa que estamos en la fase de la represión.
En un tono bien distinto, Unió se solidariza con los imputados y defiende la solución política para lo que considera un problema político.
Volkswagen va a recortar sus inversiones en 1.000 millones de euros anuales. Precisamente el gobierno está en estos momentos reunido con representantes de SEAT para abordar cómo puede afectar ese escándalo, el escándalo Volkswagen, a las inversiones de esa marca en España. En el Ministerio de Industria hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Miguel Ángel Alfonsel y con Álvaro Cutelenc.
Más de dos horas de reunión entre los ministros Soria y Ibáñez con los sindicatos. La primera conclusión de esta cita que acaba de concluir es que se ha decidido constituir un grupo de coordinación compuesto por industria, por empleo, por las comunidades autónomas afectadas, Navarra y Cataluña, por las organizaciones sindicales y, por supuesto, por el grupo Volkswagen. Ahí se van a analizar las causas de esta polémica y se van a exigir responsabilidades. El líder de UGT, Cándido Méndez, tiene claro por dónde debe pasar el futuro de la compañía en España.
Definir el horizonte de trabajo inmediato que tiene que pasar necesariamente en España por el mantenimiento de las inversiones, tiene que pasar por el mantenimiento del empleo y en el medio plazo tiene que pasar por asegurar inversiones que en el corto no están definidas, pero que sí hay compromisos por parte.
Y a corto plazo los sindicatos piden el inicio de una campaña informativa clara y directa para restituir en España la confianza en esta marca.
Cospedal quiere zanjar la polémica. Para la secretaria general del Partido Popular, el futuro de Arantxa Quiroga es seguir siendo presidenta del PP Vasco. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Cospedal niega que la presidenta del Partido Popular Vasco haya sido desautorizada tras retirar esa propuesta de acercamiento a Bildu y culpa a los medios de comunicación de vender unos desencuentros que según ella no son tales.
Mire usted, con todo el respeto a lo que puede opinar cualquiera, desautorización absolutamente ninguna, todo lo contrario, absoluto respaldo a lo que hizo, como ha tenido siempre y como sigue teniendo. Entonces, aquí división ninguna, no, es que no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial.
La secretaria general de los populares niega que la crisis sea tal y considera normal que Quiroga haya desaparecido los últimos días.
Sí, lo cierto es que a esta hora está reunida la dirección del Partido Popular en el País Vasco y lo hace con la ausencia de su presidenta, de Arantxa Quiroga. Una cosa más, el desfile militar de la fiesta nacional congregó ayer a más de 2.700.000 espectadores, lo que supone casi un 40% de cuota de pantalla y es 9 puntos más que el desfile del año pasado. Ha sido además el desfile militar más visto desde el año 2009.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El portero del Manchester y de la selección española, David De Gea, dice estar en el mejor momento de su carrera deportiva. Desde luego mejor que este verano está.
Desde luego que sí, mucho mejor que el 31 de agosto, ¿verdad? Cuando el fallido fichaje por el Real Madrid es el protagonista del día, David De Gea, todos los titulares de la prensa deportiva destacan la gran actuación del portero del Manchester en la victoria 0-1 de España anoche en Ucrania, e incluso se está abriendo ya el debate de quién debe ser titular en la portería de la selección, Iker Casillas o él mismo. De momento, David De Gea tiene los pies en el suelo, trabajo, humildad y a seguir mejorando.
Sí, bueno, muy, muy contento, sobre todo por la victoria, por la imagen del equipo y bueno, pues es verdad que tengo suerte de poder sacar alguna parada y y bueno, pues felices con la victoria. Uno de los mejores momentos de, o el mejor de mi carrera, y pues nada, a seguir en este nivel, intentar mejorar y aprender más.
La cita para hoy está a punto de comenzar, a punto de llegar Cristiano Ronaldo al Hotel Palace en el centro de Madrid para recibir la Bota de Oro 2015. Ese es el trofeo que le acredita como el máximo goleador del pasado curso en todo el continente europeo, por delante de Leo Messi y del Kun Agüero. Estará presente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y buena parte de la Junta Directiva Blanca.
Gracias, Alcalá. Son las 12:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 7 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la radio local en directo que las acompaña aquí en la sintonía de COPE Tenerife. En las 2 próximas horas, hasta la 1 de la tarde, como cada día, les acompañamos en esta su sintonía, amigo. Datos para la reflexión, los que nos ofrece la última encuesta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. 3 de cada 4 canarios, exactamente el 75,3% de los encuestados, cree que esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales. Agüita, que diría el otro, ¿eh? 3 de cada 4 opinan esto. Vamos, que la imagen de la clase política en general está por los suelos en Canarias, por encima de colores y de siglas, por encima de izquierdas y de derechas. El personal en esta tierra está muy cabreado y es lógico. Otro dato de esta encuesta del CIS es que la mitad de los canarios declara vivir con menos de 900 euros. El 50,1% de los canarios. Y solo un 11% declara tener unos ingresos de entre 1.200 y 1.800 euros al mes. Así verdaderamente es muy complicado, y es claramente un factor a tener muy en cuenta en ese desarraigo que existe en la ciudadanía con respecto a una clase política a la que el ciudadano de a pie ve como una clase dirigente que aprovecha en beneficio propio su función pública. Miren, lo venimos repitiendo desde hace tiempo en esta tribuna. En esta fase de presunta salida de la crisis, el objetivo debe ser potenciar el consumo, que las economías familiares tengan mayor poder adquisitivo para que las empresas puedan seguir creciendo y generando empleo. Seguramente por eso, vaya, qué casualidad que la Academia Sueca haya anunciado ayer la concesión del Premio Nobel de Economía a un señor, Angus Deaton, que ha dedicado su vida y su obra al estudio y al análisis de la relación entre consumo, pobreza y bienestar en las sociedades avanzadas, centrándose en la influencia que tiene en las grandes cifras macroeconómicas, las economías particulares, las economías de las familias y su capacidad para consumir. ¡Qué casualidad, eh! Un hombre que ha destacado el papel clave del consumo de las pequeñas economías familiares como elemento fundamental en la medición del bienestar y de la pobreza. Miren, el presidente del Grupo Parlamentario Popular en Canarias, Asier Antona, va a reclamar hoy, martes, al presidente canario Fernando Clavijo en la sesión plenaria del Parlamento que asuma el compromiso adquirido por el anterior grupo de gobierno de Coalición Canaria del PSOE de rebajar la presión fiscal, especialmente en lo que se refiere a elegir con el objetivo que venimos hablando, contribuir al relanzamiento económico de las empresas y de las familias, reduciendo la fiscalidad que grava el consumo. Yo desde luego, desde aquí, animo a Antona, a Clavijo, a Hernández y a todos los políticos canarios a que trabajen para poner en marcha cuanto antes políticas que efectivamente aumenten el consumo y el poder adquisitivo de los canarios y de paso reviertan la pésima imagen que el canario médico en general tiene de los que hoy están en la poltrona política. 11:09 de la mañana, soy Guillermo García y esta es, ya lo saben, la mañana de COPE Tenerife. como siempre, con la realización de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción y producción, con Aida Martínez, con Maricruz Domínguez, con Antonio Herrero, y como siempre lo hacemos, con la actualización informativa a esta hora de la mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Actualización informativa, Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad de este martes, 13 de octubre?
La actualidad pasa por la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros del decreto que regula el autoconsumo. Para Jorge Morales, vicepresidente de la Fundación Renovables, este supone penar a las energías limpias y un enorme coste para el usuario.
Tiene un montón de trabas administrativas, de trámites, de papeles, de un contador que hay que poner, un equipo aquí aparte, de gasto por seguridad, etcétera, etcétera. Hay unos costes que son muy relevantes en el ámbito doméstico. En el ámbito industrial no tanto, porque al final gastarse 1.000 o 2.000 euros más en una tramitación de unos decenas o cientos de miles no tiene tanta importancia, pero en un doméstico sí, ¿vale? Y además de eso, hay una cuestión que es crítica para el doméstico, que es que no se valora la energía sobrante.
Cambiamos de asunto. El gobierno de Canarias deberá devolver a los empresarios de los Comproro los impuestos de transmisiones cobrados indebidamente, según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. José Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda, cifró en 304 millones de euros la cantidad que deberán devolver.
Sí, en Canarias estamos hablando que aproximadamente el importe, según la información que maneja el Instituto de Comercio Exterior, en torno a 300 millones de euros en los últimos dos años.
Y el juzgado togado militar de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 3 meses de prisión a un guardia civil que actualmente se encuentra en la reserva por discutir con un sargento cuando prestaba sus servicios en el municipio de Garachico. Y por último, los desahucios crecieron en Canarias un 3,3% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, si bien es cierto que las ejecuciones hipotecarias cayeron un 24,5% hasta las 781, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
11 y 12 minutos es la actualización informativa que cada día nos llega de la mano de Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Por supuesto que ya tenemos nuestras vías de comunicación abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ustedes hacen la radio con nosotros, 610-1080-11, y también nuestro número de teléfono de toda la vida, el 922-210314, está abierto para todos ustedes. Vamos con la actualización, vamos a echar un vistazo a las primeras páginas de los periódicos en el día de hoy. Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Que miran fundamentalmente hacia esa celebración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ¿no?
Pues sí, ese día grande para el cuerpo armado. Leemos el periódico El Día: Canarias, territorio seguro. Aunque después de 3 años consecutivos de bajadas, en el primer semestre de 2015 ha habido un repunte de un 0,5% en el número de delitos registrados en el archipiélago. Aún así, las islas continúan por debajo de la media nacional. Podemos leer también en el apartado económico que 8 empresas reciben 11 millones de incentivos europeos. Y leemos que en Candelaria el Cabildo rechaza, por costoso e ineficaz, un parking debajo de la Plaza de la Basílica. La foto de portada se la dedica precisamente a esos actos celebrados con el motivo del Día del Pilar en la comandancia de Santa Cruz. En La Opinión leemos que el gobierno debe aún invertir 34 millones en terminar el tramo sur. A la vía Santiago del Teide ADG le faltan 25 millones y al ramal de Folsalía, 9. Por otro lado, nos cuentan que la justicia llama como imputados a los militares que atacaron la lancha de Greenpeace. Y además, Bermúdez quiere que Santa Cruz se promocione en Las Palmas. La foto de portada nos dicen: la Guardia Civil mira al futuro en su día. Vemos al hijo de uno de los guardias civiles pues vestido con el traje pertinente. Y precisamente pues eso, nos dicen que honraron a la patrona, a la Virgen del Pilar, con desfile y entrega de condecoraciones. Y por último, en Diario Avisos, el principal titular nos cuenta: falla de nuevo en las islas el sistema de vigilancia que detecta pateras. La delegada del gobierno admite los errores del CIBE y dos mujeres de la barcaza de Gran Canaria dicen ser sirias. En el apartado político nos cuentan que un juez pide citar a los militares que invistieron la lancha de Greenpeace, y en los sucesos a disposición judicial los 3 detenidos en La Palma. La foto de portada la comparten, por un lado, precisamente esos actos institucionales que se llevan a cabo ayer por el Día Grande de la Guardia Civil, y por otro lado, Viva la Radio, que es el nuevo magazine que empieza su nueva andadura.
11:15 de la mañana, con Manocar siempre repasamos las primeras páginas de los periódicos. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar? ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
11:15 con EcoCan. Conocemos de qué se habla en Twitter. Antonio, ¿de qué están hablando de los tuiteros?
Hoy es martes 13, esa fecha de tradicionalmente relacionada con la mala suerte. También hablan del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera, que hoy ha visitado.
¿A ti te da mal fario el martes 13 o no?
Yo no. Bueno, no. Yo hoy porque estoy cansado, pero bueno, si no te diría que
porque
ha pasado.
Porque como me va a quemar de estrés el lunes 13. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú eres supersticiosa? ¿Lo de martes 13 no, tú crees o no crees?
Nada, para nada. Martes 13 me encanta. Me pasan cosas todos los días.
Porque... ¿A ustedes les ha pasado algo malo el martes 13? Cuéntenoslo en 6-10-10-80-11. 6-10-10-80-11. Me gustaría saber si ustedes creen en este mito del martes 13 o no creen en el mito de martes. Antonio y Maricruz no creen en el martes 13.
A mí me pasan cosas así.
Es horrible. De la labor de hacer un cocido.
Los martes y 13 son estos, Maricruz. En Millán y en Josema podemos creer, pero...
La fórmula, doctor, no hay posibilidad de error. La academia sabrá recompensar nuestro esfuerzo. Valor y al toro. Vamos.
Bueno, eso sí que eran martes y 13. ¿De qué más estamos hablando en Twitter, Antonio?
Otra de los temas que se está tratando es esa fiesta nacional, el 12 de octubre. Y por último, más de una vez dije que, y ahí los usuarios de Twitter pues van completando con aquellas cosas que una vez dijo, y ya sabes que lo donde digo, ¿cómo es el dicho?
Digo Diego.
Exacto.
Estoy buscando algún hashtag ahí. Más de una vez dije, iba a dejar de patinar porque no me salía nada y no me iba bien. Menos mal que me arrepentí. Bueno, pues, no, por cierto, no voy a decir lo que han dicho algunos sobre la fiesta nacional en Twitter y en Facebook. Vamos a correr un estúpido velo, porque para estúpidos algunos, desde luego, que se han salido de madre. Y son los de casi siempre. Además, tienen nombre como de, no sé si de comedieta o de, yo lo ponía ayer en Facebook, entre el Kichi, el Willy, la Ada y uno de los Bardem, podemos montar un sainete estupendo. Pero en fin, vamos a darle más protagonismo. Gracias, Antonio. Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Digo yo que todos esos que no tenían nada que celebrar ayer, que estaban con ese hashtag, habrán trabajado, habrán ido a trabajar, el Kichi y compañía, ¿no? Digo yo, habrán ido a trabajar. Bueno, venga, vamos con mensajes de los oyentes. Buenos días, Guillermo. Yo me casé un martes y era 13 también. Así que ni te cases ni te embarques, ni martes y 13 para este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo. Yo, aparte del IJIC, también le diría al gobierno de Canarias que eliminase ese robo, que es la doble aduana, DUA creo que se llama, que tenemos que pagar los canarios cada vez que compramos algo fuera de estas islas, aunque sea dentro de la Unión Europea. Para mí, un impuesto al estilo independentista catalán, firmado un fasniero. Pues aquí queda la opinión reflejada de un fasniero. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué santoral celebra la Iglesia
Espérate,
Católica?
Espérate, que te voy a contar, que está en La Gomera.
Ah, cuente usted.
He estado en La Gomera, sí, que cada día me gusta más.
Sí.
He salido a pescar. Entonces
todo el mundo me dice lo mismo, que La Gomera está muy bonita.
Cada vez más, además estuve en el alajero, que no había demasiada gente.
Sí.
Entonces estaba pescando y estaban pescando otras personas y no sacaban nada.
Sí.
Sacaron un tamborín, sacaron un, yo qué sé, y los tiraban al agua. Digo, dame esa caña.
Vamos a poner las cosas en su sitio.
Y entonces me dijo mi hermano, pon el dedo ahí, que cuando te vibre la cosita es que está picando. Digo, pues ya está. Ya está.
Pues está vibrando la cosa.
Y saqué un gallo de un kilo.
¡Hombre!
Entonces, claro.
¿No te sacaste la foto para presumir después?
Claro que no saqué la foto. Y además vale. todo el mundo decía...
¿El gallo cantaba?
No cantaba, fíjate. Vale. Le eché de menos.
Como el de Pepe Benavente.
Pero mira, que todo el mundo me decía, la suerte del primerizo. porque la gente le gusta tanto quitar valor a las cosas, en vez de
tú ahí con tu habilidad,
en vez de decir usted es un tatajo de toletes que no saben pescar y he tenido que venir yo aquí y saqué un gallo.
Muy
y
bien. Entonces, bueno. Maricruz cuenta su aventura pescadora.
Es que la Gomera, un día me retiraré allí.
Vale la pena.
Vamos a ver.
Bueno, Santoral de la Iglesia Católica.
Pues Caledonio. Eduardo,
hombre, felicidades a mi amigo Eduardo Pérez de la Torre.
Y felicidades a Eduardo Olmos, también. Uno de mis mejores amigos.
Sí.
Teófilo. Y Venancio
no conozco ninguno.
Hoy cumplen años Luis Tosar,
gran actor.
44.
44, los mismos que yo.
Fíjate tú. Qué mayor.
Pues estoy más guapo con Luis Tosar, no por nada.
Javier Sotomayor. 48.
Exatleta y campeón del mundo.
Y Paul Simon.
Paul Simon de Simon and Garfunkel.
Ay, es verdad que cantaban unos rubitos.
Alberto, ¿no tenemos nada de Paul Simon por ahí?
Paul Simon, si tenemos que tener, si lo hemos puesto. Lo hemos puesto montones
de veces. Ahí está, mira, Paul Simon. Somos Island, uno de los clásicos de Simon and Garfunkel. Bueno, debe estar ya talladito Paul Simon, Maricruz.
No viene ni la fecha.
No viene ni nada. Se sale del contador ya. Muy bien, vamos a completar la introducción inicial, como siempre, conociendo el tiempo que nos espera para las próximas horas. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Ana Borrell, que no sé si era prima de Josep. Vamos con ella.
Buenos días, sigue cielo nuboso en general hoy en la isla de Tenerife. No descartamos algunas lluvias, aunque débiles y dispersas, y por la tarde volverán a abrirse grandes claros, quedando un cielo con intervalos de nubes de evolución. Las temperaturas bajan un poco hoy, la máxima alcanzará 26 grados en la capital, 24 en Puerto de la Cruz y 21 grados en La Laguna. Y el viento sopla de norte, sigue flojo, irá girando a noreste por la tarde, será más intenso en los extremos noroeste y sureste de la isla, y en cumbre sopla viento de noroeste más flojo. En las costas del sur hay brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
So 11:22 minutos. Con Paul Simon vamos a hacer una primera pausa publicitaria y de inmediato nos ponemos en materia. Venga.
Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de Cabeza de Perro, un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros, el misterio de Cabeza de Perro, de venta en librerías y El Corte Inglés, un libro con un regalo especial.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros? Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 5.790 euros, que está muy bien. Un 4K, 5.790 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 5.790 euros.
Renus, especialista en transporte en cualquier punto entre Europa o Asia y Canarias. Ahora Renus le informa de su nuevo servicio transporte entre islas. Nuevas instalaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Más información en el teléfono 902-128-122 y en nuestra web detrans.com. Con Renus, más cerca de sus necesidades. Renus, en todas las islas, todos los días.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo entera a solo 2,49 el kilo. Hasta el 13 de octubre, o fin de existencias, pechuga de pollo entera a 2,49 el kilo. 5 océanos.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:24 minutos. Vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Me está escuchando hasta la mañana Carmen Tejera, que es presidenta de la Asociación de Arrastre de Santa Cruz. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y me está escuchando porque la noticia es que este domingo hubo una reyerta entre aproximadamente unas 100 personas en el Arrastre de Santa Cruz, que yo creo que no es nada buena, sinceramente, para Rastro, y que seguramente espantó a muchos clientes y vendedores. En torno a unas 100 personas, la gran mayoría de ellas de etnia gitana, al parecer se ensalzaron en una reyerta por la ubicación de sus puestos y por cuestiones derivadas de este asunto. Más o menos, Carmen, es como lo he contado, ¿no? Yo no sé si nos puedes aportar algún dato más de qué es lo que realmente ocurrió el pasado domingo.
Vamos a ver, el pasado domingo lo que sucedió era una pelea entre familiares. Entonces esto se estaba viendo venir desde hacía mucho tiempo, lo que nunca pensamos que esto se llevara a cabo dentro del Rastro. Es debido no a la ubicación de los puestos, sino a que pues hay un pique generalizado entre hermanos y cuñadas, sí, y demás familias, y usted sabe cómo
para es. Para ver quién ocupa los mejores lugares, digamos.
Más que nada por el artículo de venta, ¿no? Por lo que ellos venden. Y a veces pues los celos, las envidias. Y basta que sea familia para que la cosa se ponga más grave. Y entonces ahí, pues claro, ya no se mantuvieron, los ánimos se caldearon,
sí,
las cosas están mal porque las ventas no mejoran,
sí,
y se echan la culpa unos a otros porque es así. Y entonces al final pues terminaron liándose. Y es un momento bastante malo para el Rastro porque la situación no es buena. Además estamos ahí en un hilo pendiente de que se haga la nueva reubicación.
Sí.
Esto sería ideal que fuera ya, porque viendo lo que está sucediendo, familias pegadas al lado no se pueden estar, porque cuando las peleas son entre personas que no son de vínculo familiar, pueden ser incluso más sanas, más tranquilas, porque no se guardan odio. Pero a veces...
Bueno, una pelea familia, yo creo que nunca sana, pero
no,
pero en cualquier
no.
caso, cuando hay este vínculo familiar, es verdad que se, la
es
cosa
más
se...
fuerte, sí. Es más fuerte, porque además lo llevo viviendo desde hace muchos años en el Rastro,
sí,
han pasado este tipo de reyertas. Lo malo de esto es que usted sabe, pues ellos tienen su propio código de leyes,
sí,
y ellos cuando tienen este tema, pues uno tiene que irse, pero en este caso no se va a ir ninguno, porque todos quieren quedarse. Y entonces pues ahí habrá que meter más seguridad el domingo, estar más pendiente del tema que pueda suceder, porque esto no va a parar ahí. O tomar medidas en cuanto a la policía decida de que...
Ustedes creo que han solicitado que el próximo domingo haya un despliegue especial de la policía local, ¿no?
Sí, por supuesto, porque ya esto ya lo hemos vivido 15 años atrás por una situación muy similar, y fue luego en el tema que ya no se rompió, se inició allí la discusión, pero al llegar la policía, los efectivos, pues hacen bastante, bastante temor al llegar, y la gente se asusta y se van. Pero luego esto siguió en el barrio donde vivían, entonces... Esto es una cosa que hay que tener un seguimiento, porque al final puede suceder lo menos que a uno le apetecería, ¿no?
Hombre, ustedes son conscientes de que esto perjudica notablemente la imagen de Rastro y que, oye,
claro,
si yo voy de compras el domingo, pues quiero ir a un sitio seguro. Si no hay seguridad, evidentemente, esto va a espantar a mucha gente.
No, y los mismos vendedores, que aunque la gente ahora diga, no, allí no habían 100, que allí habían 20, que allí... No, señor, allí se hizo una pelea multitudinaria porque son muchísimos, de todos los lados son familias. Entonces, es una familia muy inmensa, que aunque sean hermanos contra hermanos, están los cuñados, están los primos, los sobrinos, que después a su vez tienen su suegra, su suegro, y esto es, se multiplican. Al final, pues, en nada podría haber quedado, pero quedó en algo, quedó que se dieron, que además allí se faltaron todos, y sí, esto muchos ahora me han dicho que tienen miedo de ir el domingo.
Claro,
incluso
es
gente
normal
de su propia familia, ¿entiendes?
Y otros vendedores que también tendrán miedo, me imagino.
No, y si
que no tiene nada que ver con esta película.
Claro, si alguien pasó el domingo se habrá dado perfecta cuenta de que en el Rastro faltaban un montón de puestos. Y dígame usted, en el mes de octubre, ¿cuándo falta un puesto en el Rastro? Que estamos en vísperas, como quien dice, de Navidades y Reyes,
ya,
que es cuando está todo el mundo masificado allí dentro.
Claro.
Pues el domingo era
bueno,
la calle Bravo Murillo casi vacía.
He de decir que nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sí.
Queríamos hoy que participara con nosotros el concejal Damaso Arteaga, el concejal, sí, de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos. Ha declinado la invitación.
Sí.
Nos ha dicho que están trabajando el asunto, que van a buscar,
sí,
soluciones, que se,
sí,
van a reunir y que a lo largo de esta semana intentarán buscar una solución, pero que le parecía que entrar era un poco, bueno, pues, dar más importancia de la que realmente tuvo el suceso.
Es que vamos a ver, no tiene importancia, si la tiene, ¿cómo que no la tiene? Si nosotros hubiéramos hecho la reubicación desde que se ha hecho el plan, de que además la policía ya tiene prácticamente órdenes de actuar, si se pusieran en sus tres,
sí,
nosotros tendríamos ahora mismo todos los vendedores de Rastro un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la reubicación tenía que haberse hecho ya hace meses, porque además hemos presentado una documentación donde todo el mundo aportó sus papeles, donde 631, que eran los que en aquel momento estaban autorizados, 200 ya no están, porque esos 200 no han presentado documentación, y esos 200 hay que llevarlos a un sorteo. Personas que están esperando otra nueva licencia para poder ejercer la venta en el rastro tranquilamente. Personas que van esporádicamente quieren tenerlo fijo, y entonces ahora mismo no se puedan ni quitar un puesto hasta que no salga esta nueva normativa. La reubicación, yo le pido desde aquí ahora
¿cuándo,
mismo.
¿Cuándo y dónde va a llegar esa reubicación,
claro,
Carmen?
No, eso es lo que le iba a decir. Yo le pido al concejal Ramos Ortega, por favor, que tengan cuenta de que esto se puede agrandar, que esto no son tonterías, que esto es una cosa grave, que esto se puede llevar a más. Y lo bueno es que no se reubiquen, porque las familias piden estar unidas. Yo pido que no se unifiquen a las familias. La familia unida al final es más grave que tenerlos salteados, porque cuando hay un problema salen todos, y estas familias todos son inmensas, porque incluso todos, normalmente los vendedores ambulantes son de padres a hijos y vienen desde los abuelos y bisabuelos. Entonces en el rastro hay familias inmensas. Ahora con esto quiero decir que no quiero.
Sí, pero esto es un tema que ustedes tienen que atajar, Carmen, porque esto va en detrimento de rastro y de los vendedores de rastro, quiero decir.
Esto hay que dejarlo zanjado, pero ya de una vez, y dejar claro que hay que hacer la reubicación para que estas familias incluso no estén juntas, porque una vez que se haga la reubicación, los números no corresponden a estar pegados.
Una cosa, entonces, ¿a ustedes se les ha convocado algún tipo de reunión desde el ayuntamiento esta semana? ¿Se les ha dicho algo?
No. Yo estoy solicitando ahora, pues a través de los medios de comunicación desde ayer, pues que nos queremos ya reunir y sentarnos y arreglar este tema, porque además lo exige la gente del rastro. La gente del rastro ya quiere que esto se resuelva. Ya llevan meses diciéndome, oye, hemos presentado un documento, ¿qué pasa con esos documentos? Nosotros no queremos salir en prensa, nunca nos gusta salir en prensa, somos de los menos que salimos en prensa. Pero es que llega una situación que lo estamos reclamando y tiene que ser a través de los medios de comunicación, pues lo pedimos a través de los medios de comunicación, porque el rastro no es una cosa para olvidar, el rastro es un símbolo en la ciudad que además genera un montón de economía para muchas familias pobres, que además se mantienen gracias a ese domingo, y que cuando abren los domingos las tiendas en el de Santa Cruz, no se acuerdan de que existe el rastro, no ponen ningún evento al lado del rastro. El rastro está olvidado, el rastro hay que retomarlo, y hay que tener un poco de seriedad y pensar que allí no está la presidenta del rastro. Hay casi 1,000 familias ahora mismo viviendo de lo poquito que allí sacan, que hay mucha gente que no tiene ni ayuda ni tiene nada, que allí hay gente muy, muy pobre, gente que lo necesita de verdad. Y ayer se fueron gente sin trabajar por miedo, y no podemos permitir esto. Allí tiene que estar un efectivo, que además, gracias a que allí se quedaron todo el día, y ahí tiene que estar siempre alguien pendiente. La seguridad del rastro no solamente de la asociación, que gracias a que la asociación está ahí mediando, porque la asociación evita ahí cada domingo un follón, y no sale en prensa ni sale en ningún lado, porque nosotros tenemos buena mano.
Entonces ya el tema venía de lejos. Quiere decir, si usted me dice que cada domingo evitan un follón, ya este tema venía de lejos,
claro. Claro, claro, esto ya viene de viejo, esto ya llevamos años con este conflicto. Entonces lo que hay es que ponerle ya zanjado. Y la zanjación es que se haga una reubicación inmediata, y por lo menos ya que la gente no quede pegada, porque esta familia ahora mismo, si están pegadas, se vuelven a liar.
Hombre, claro, es que esto está la mecha ahí que puede saltar en cualquier momento.
Porque mientras yo lo llevaba de dar y quitar puestos, ahí no hubo follones. Pero ahora que es el ayuntamiento el que ha tomado las riendas, y es el que no se da cuenta que los puestos no pueden estar sin reubicarse, y hay casi 200 ahora ahí bailando, esos puestos hay que darlos, hay que ubicarlos, porque esos puestos están quedando vacíos, lo están ocupando personas que a lo mejor son incluso los propietarios de otros puestos. Hay que darle un puesto a cada familia para que cada uno coma, porque no uno solo se puede llevar 5 o 6 puestos, que es también el tema que está pasando, que por ahí vienen los piques, porque se llenan de puestos una sola familia.
Muy bien, muy bien.
¿Entiendes?
Porque Carmen, yo creo que lo has explicado perfectamente. Vamos a estar pendientes esta semana de este asunto, a ver si realmente el ayuntamiento dice esta boca es mía. Por supuesto, pues el domingo, y espero que haya un despliegue acorde a la situación y que no haya ninguna incidencia, ¿de acuerdo?
Sí, muchas gracias.
Seguimos en contacto, Carmen, si te parece. Bueno, un saludo.
Sí,
hasta luego.
Gracias.
11:33 en nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fuga. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
11:34, antes de irme a la tertulia, rápidamente, me voy hasta la Laguna y me está escuchando ya la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento Lagunero, Flora Marrero. Hola, Flora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Porque están trabajando ustedes ya en el Día Internacional de la Diabetes, ¿verdad?
Sí, es mañana.
Uh-huh. Es mañana, han tenido ustedes una serie de reuniones. Cuéntanos qué va a poner Elisa al Ayuntamiento de La Laguna, Flora.
A ver, realmente este acto lo organiza la Asociación para la Diabetes de Tenerife, que como sabes es una entidad privada que no tiene ánimo de lucro.
Sí.
Y nosotros lo que hacemos es apoyar, pues con los medios que tenemos, el acto que hace la diabetes, ¿no?
Uh-huh.
Que saben que tiene funciones que o tareas que realizan a lo largo del año. La principal es el asesorar y defender los derechos de las personas con diabetes, las charlas que se dan en los centros escolares, las consultas que se hacen con los profesionales especializados, las actividades para todas las edades. A mí me parece importantísimo las actividades que se hacen con los niños y las niñas y sí, después la escuela de padres y madres, y que cualquier persona en cualquier momento podemos ser diabético, ¿no? O prediabético, es decir, cuando nos hacen una analítica.
Sí.
Entonces va a ser un día mañana de concienciación. Tenían intención
sobre todo
de
difundir causas, síntomas, tratamiento, complicaciones asociadas,
y no
etcétera,
tener miedo,
¿no?
No tener miedo a la enfermedad.
Sí.
Porque parece que, y es verdad, nos limita el tener diabetes, nos limita nuestra vida, pero como cualquier otra situación. Es decir, uh-huh, hay que aprender a convivir con la diabetes, y porque cada vez vamos a ser más las personas que podemos ser diabéticas. Querían hacer un círculo azul, que lo hicieron el año pasado,
sí,
y tuvo muchos impactos a nivel mundial. Y sobre todo, que hay un mensaje que para mí me parece clave, ¿no? Para asociarse a esta asociación no tienes que tener diabetes. Generalmente las personas cuando tenemos determinada enfermedad no solemos asociarnos,
sí,
a la ONG, en este caso, que trata la enfermedad porque no, que nos afecta, pero yo creo que va a ser una labor importante de concienciación.
Muy bien, pues Flora, que sea un éxito y que ayude en definitiva a un montón de gente a concienciarse sobre la enfermedad, ¿de acuerdo?
Bueno, pues en eso estamos apoyando a la asociación siempre.
Muy bien, un saludo.
Vale, un abrazo.
Flora Marrero, que es la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna.
Su tema contra gusto. No hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Uno es como es. Cada quien.
11:36 minutos, ya está por aquí don Félix Rojas. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También está Leo Pérez.
Acabo de salir del Loro Parque, ten cuidado.
¿Y eso por qué?
Me acaban de sacar del Loro Parque, he venido aquí gracias a Kisling.
¿Y el cacho ese que te falta ahí?
Eso, me lo mordió la orca Teco y entonces, pues, tú no te preocupes. He venido, bueno, gracias al señor Kisling, te lo agradezco mucho. Como foca,
Félix entra con fuerza, como siempre.
Como buena foca voy a cumplir mis deberes, ¿no?
Últimamente.
Nos dice un oyente por aquí, ¿no se podría sancionar de alguna forma este tipo de conflictos en el rastro, como por ejemplo el no poder acudir el domingo siguiente?
Bueno, pues, también voy a contar cosas del rastro.
Pues, yo lo que haría es quitar.
Muy feo lo del tema del rastro.
No, lo quitaría. En
lo quitaría.
Totalmente. Y sé lo que estoy diciendo. No, me da exactamente igual. Vive.
Hoy estás animal.
Mal vive.
Hoy estás animalito, ¿eh?
Yo, desde luego, el rastro para mí me espanta. En esta ciudad y en cualquier ciudad, porque es un caos, no hay ningún ordenamiento. Soy hijo de comerciante.
Para llegar a un concejal, digo yo, que ordene todo esto, ¿no?
¿Quién es el concejal del rastro?
Dama Sorteaga.
Ah. Bueno. ¿Sí? Pues siéntate y espera.
Venga. Servicios públicos, ¿no?
Sí. Siéntate y espera.
Más o menos.
O sea, yo te digo, como hijo de comerciante que lo he vivido toda mi vida, estos comercios, estos rastros, denominarlo, top manta, que casi es lo que es, no pagan nada, no pagan absolutamente. Es
una competencia desleal.
Totalmente, es que no puede ser. O sea, y a mí me gustaría que esta gente tuviera su lugar, pero de una manera, reglada, que pagaran lo que tuvieran que pagar, que exigieran lo que tendrían que exigir. ¿Me entiendes? Pero de una manera así, esto parece cualquier calle de Mozambique. Es lamentable, es patético, y a mí creo que da una muy mala imagen de la ciudad. Yo lo siento, pero
claro,
lo que pienso.
Está claro lo que ha pasado este fin de semana, pero también ha salido una señora que se llama Carmen Tejera, o Tejerina, ¿eh? ¿No?
Tejera.
Ah, Tejerina no. Mm-hmm. Es la mía, me confundí con la ministra. Bueno, sí. casi va por ahí el tema.
Es la presidenta de la Nación de Rastro.
4 meses sin aparecer por el rastro y ahora sale de víctima diciendo que no, ahora está todo muy mal, cuando sabe primero que las personas se están midiendo los puestos entre sí. sin ningún tipo de control, vendiendo los puestos. Es un puesto que es la calle pública, es la vía pública, eso no es un puesto, eso
claro.
Es una cosa artificial que antes la gente iba al rastro de manera voluntaria, se metía allí, el que llegaba primero lo cogía. Y de repente aparece una especie de pseudoorganización controlada por el grupo de gobierno a ejercer una especie de orden allí, ¿no? Que decían, numeraban los puestos, pagabas todo absolutamente ilegal, no había ningún ni nada.
Y, pues ya me dirán.
Pues ustedes. Entonces ustedes me dirán que si el ayuntamiento pasa, esta mujer no va, lleva 4 años sin aparecer, la gente viene a hacer entre sí los puestos y la mala imagen que da.
El descontrol.
A ver, esto es una mala imagen terrible, quiere decir que haya una reyeta
y hay una
con 100 personas. Eso espanta al más pintado.
Pero lo más alucinante la reyeta, es que hay una sentencia que dice que allí no puedes traer rastro, que han ganado con muchas dificultades los propietarios que están hasta los tacatá.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
¿De estar allí?
De estar allí. Y yo que estoy en el Europarque, que también estoy harto del rastro, pues imagínate el asunto, ¿no? O sea, hay una sentencia. ¿Y el ayuntamiento qué hace? Ni cruje ni muje.
Falta valentía política. Valentía. Ese es el problema.
También es verdad, no hay que quitar también que hay un drama social importante. Muchas personas que no tienen recursos.
Es verdad.
Van allí.
Pero si yo no.
Bueno, hay gente que ha dicho que realmente aquello parece el vertedero de Arico, con perdón de Arico, el PIR, ¿no? Que están todas las cosas. Que hay cosas absolutamente innombrables, pero también hay personas que necesitan eso para vivir.
Bien.
Y es una manera.
Pues articúlese la manera de que esa gente pueda ejercer su actividad de una manera digna, para incluso ellos.
O sea, ahora que quiere la chica estar
ofreciendo un producto más digno.
¿Qué quiere?
No, solamente por el
que
producto.
Venga Damaso, salga del despacho y vaya al rastro a arreglar qué.
No, que quiere reubicarlos. El problema es que estas dos familias de etnia gitana, pues se están peleando por el mismo sitio desde hace tiempo y viene ya la cosa, pues ya bastante calentita.
Es un apuñalamiento, ¿no?
Dejárselo un tiempo. Ya eso yo no lo puedo confirmar, la verdad. Pero bueno, en fin.
Yo tampoco, no lo sé. No.
Oigan, quería comentarles un tema que a mí. Yo, llámeme iluso si quieren. Yo he intentado ponerme en contacto con este despacho de abogados, pero no ha habido manera. Hablo de una oferta de trabajo que aparece en el portal InfoJobs, que me ha llegado a través de un oyente. Un portal InfoJobs, una oferta de trabajo de un despacho profesional en La Laguna, despacho profesional de servicios de laboral y fiscal, entre otros. Se nos pone aquí, el nombre del despacho es Lorena Castillo, y la oferta es la siguiente. Estamos buscando un trabajador que sea capaz de llevar a cabo las tareas habituales de un administrativo, ya sea laboral o fiscal, que pueda a su vez ayudar en el mantenimiento informático habitual y normal de la empresa, como actualizar los ordenadores. Hasta aquí, bueno, todo relativamente normal, pero se especifica por escrito en la oferta de trabajo, atención a esto.
¿Cuántas horas, Guillermo?
Atención a esto. Contrato a tiempo parcial, jornada completa.
A ver qué es
eso. O sea, por escrito me están diciendo, contrato a tiempo parcial, jornada completa. Retribución entre 450 y 600 euros brutos al mes. O sea, que en una oferta de trabajo, por escrito te dicen que tienes un contrato a tiempo parcial, pero que vas a trabajar a jornada completa.
Bien, y yo pregunto, por ejemplo,
Igual soy un iluso, quiero pensar que esto puede ser un error de la página web o algo, porque...
No, pues la vicepresidenta del gobierno, que decía que iba a perseguir el fraude y demás, ya sabe a qué empresa se tiene que ya estar mandando un inspector inmediatamente.
Lorena Castillo.
Rafael Llanes, no la vicepresidenta, Rafael Llanes.
Despacho profesional, despacho profesional con intención de crecer para expandir la clientela. Sí. Este despacho está dedicado a la prestación de servicios de laboral y fiscalidad, entre otros. Y está formado por gente joven y con muchas ganas de trabajar y evolucionar. El problema... es que esta oferta de trabajo ofrece 2 puestos y tiene ya 539 solicitantes.
La gente desesperada.
La gente está muy desesperada.
Muy desesperada.
La gente está muy desesperada.
Pues Guillermo,
les están diciendo que van a tener un contrato de tiempo parcial con esta retribución y van a trabajar a jornada completa.
Claro. O sea, eso tiene que ser perseguido totalmente y sancionado. ¿No querían ustedes economía liberal? Aquí está. Esto es la economía liberal. Los liberales quieren esclavos. Esclavos que trabajen por 4 duros, sin derechos, sin dignidad, sin formación, a ellos les da igual todo. Pues esto es la economía liberal.
La oferta, debo decir que no pone ningún teléfono, ningún contacto. Esta persona que me ha pasado el teléfono, si tú tienes que responderla y después ellos se ponen en contacto contigo.
Sí, claro.
Hemos buscado teléfonos de este despacho, no aparecen por ningún lado. O sea, debe ser un despacho de nueva creación, no lo sé. Repito, despacho Lorena Castillo, La Laguna.
Bueno, pues este tipo de ofertas laborales, este tipo de contratos...
¿Será Lorena Kunte?
Lorena Castillo.
No, Kunte.
¿Cómo que cuenta?
Punta Quinte, que no sé. Pues.
El problema,
pero
el problema
es que, repito,
llámame todo.
Igual soy iluso y quiero pensar que puede ser un error de la página web. Oiga, yo no lo descarto, pero que por escrito, alguien por escrito.
Eso está ahí.
O sea, que esto pasa, ya lo sabemos. Si que esto está pasando en muchas empresas, ya, esto ya lo sabemos. Ahora, pero que por escrito una oferta de trabajo, usted me diga, contrato a tiempo parcial, jornada completa, pero usted me tomó el pelo a mí, ¿o qué?
Pero, Guillermo, ¿y cuando la Administración Pública Canaria te saca una plaza para trabajar? Con lo cual, claro, es que limitas muchísimo a la gente, bueno, el trabajo.
También es verdad,
la
administración... también es verdad que el PP ha cortado y ha abierto las puertas a la contratación a través de empresas de empleo temporal en la administración.
Hombre, claro.
Con el real famoso Real Decreto de 2012, ¿no lo ha quitado?
No, claro.
Y ha precarizado el trabajo público. Es decir, la administración, claro, para,
bueno,
meter gente.
Ahora te voy a contar del trabajo público.
Usan empresas de empleo temporal.
Exactamente.
Que es una manera.
No, no está bien. Bueno. No está bien porque lo que se crea es miseria.
Bueno, igual.
Estamos buscando miseria. Cuando me hablan de emprendedores que solamente son capaces de subsistir ellos solos y ya son emprendedores. Me río yo de la emprendeduría que muchos están predicando por ahí, liberales que lo que quieren son esclavos. La asesina reforma laboral del Partido Popular trae como consecuencia estas cosas, miseria. Y cuando me hablan de que la economía está mejor, es mentira, porque lo que hay que ir es ir a la calle y ver qué es lo que está pasando. La administración pública canaria oferta plazas de 5 horas a la semana pagando 500 y pico euros. Eso también me ha llegado este fin de semana. La administración pública, de acuerdo, ellos te hacen un contrato por 5 horas, pero ¿qué mierda de trabajo es ese? ¿Qué es lo que quieren? O sea, a lo mejor a un profesor, porque esto es en educación, le obligan a ir a un extremo de la isla, y si el profesor quiere ganarse la vida, tendrá que ir al otro extremo.
O sea, lo que te digo, que estos son los que después engordan las cifras de Cáritas, y son los que cuando sale la memoria anual de Cáritas, como salió otro día, te dicen, miren, hay un 53% de personas que tienen trabajo y que vienen a Cáritas porque no pueden comer. Y tienen estos trabajos tipo basura.
Exactamente. Claro. Pero eso es digno para la persona.
O sea, claro que no.
Bien, y ¿esto hay leyes que lo permiten? Sí. ¿Quién las ha aprobado? También tiene nombre, el Partido Popular. Pues ya saben lo que tiene que hacer la gente. Y bueno, y es verdad, me apuntan, es verdad. El PSOE también ha fomentado casi la reforma laboral que aprobó el PP. Y eso es lo que no puede ser. Pues señores, miren a quién votan. No voten a la gente que quiere esclavos. Y yo, es verdad, asumo totalmente el apunte que me acaban de hacer. Por supuesto, Partido Socialista y Partido Popular son los culpables. Y cuidado con los que vienen.
Pero tú le echas la culpa a los partidos políticos.
Por supuesto.
También hay otras fuerzas, ¿no?, en la sociedad española que
son
responsables.
Evidentemente.
O la COE la vas a dejar fuera.
Hombre, no, es que eso te iba a decir.
Bueno, vamos a ver.
Es que
la COE la patrona.
Es que Leo.
Es que
bajo el paraguas de la crisis, el empresariado se ha aprovechado de muchas situaciones.
Pero ¿quién crea que gobierna aquí en este país? ¿Gobiernan los partidos políticos?
Tiene que haber unas instituciones públicas que velen porque esto no pase. Como tú dices, hay que mandar una inspección ya de trabajo a estos señores.
Por supuesto, inmediatamente.
Evidentemente.
Y que aclaren qué es lo que estamos
faltando. ¿Quién se cree que este país lo gobiernan los políticos?
Pero a mí, Feli, yo no le he dicho nada en cara a los empresarios, que no todos son así. Yo conozco empresarios que no llevan dinero a su casa y le pagan a sus empleados. Sí. Y otros que lo hacen al revés, que no le pagan a sus empleados para ellos seguir manteniendo el nivel de vida. Pero no, los culpables no son los empresarios. Yo lo que me pregunto aquí, nadie ha hablado.
Ah, no, y ellos piden la reforma, cuando aplauden la reforma laboral.
No, por supuesto, lamentable.
Entonces,
pero no son culpables. Pero Félix,
no
los podemos esperar de una parte del empresariado.
Pero si el empresariado español le encanta el trabajo precario y la esclavitud y romper todos los derechos de los trabajadores.
Históricamente. Pero a lo que yo voy, y los sindicatos, esos traidores realmente,
bueno,
de la clase
es mucho peor, porque tienen peor.
Tiene con cabeza.
Oye, pero Guillermo, pero ¿qué quieres que hable de los sindicatos?
No, vamos
pero
a ver.
Si son los culpables, que no se movió ni un dedo estos zampabollos.
Aquí hay una realidad.
Que comen marisco a costa de los trabajadores, Yo es que no puedo,
bueno,
o sea,
la mayoría,
los que salen en la televisión con los relojitos de
con los roles, con la colección de roles.
Por favor. Es que no, me enciendo, lo siento, no, ya pero te es ves, que no, ves, no puede bueno, ser. Yo es que me indigno. Cuando oigo hablar de estas cosas...
¿Tú también te apuntaste a lo del infollo este o qué?
Pues te veo
mosqueado, pero bueno.
Es que
es un tema que indigna, porque todos tenemos, claro, todos tenemos conocidos y familiares que se han quedado en el paro. Entonces tú ves esto y dices, pero bueno, o sea...
Pero es que
además, a mí lo que me suelta la ira, digamos, es que encima te ponen que son un despacho de joven, con gente joven que quiere crecer. Sí. ¿Y qué quieres crecer? A costa de tener a un señor que tú dices que le vas a pagar a
media jornada y va a tener que trabajar jornada completa. Chicos, casi no.
Bueno, está claro que claro. Estamos hablando de un fraude de ley, o sea, un tema ilegal. Quiere decir, tú haces un contrato por unas horas, pagas esas horas, pero sin embargo tienes trabajando
a pero que persona... lo que hemos venido diciendo, que pasa en hostelería, por ejemplo, bueno, el sector de hostelería y de los hoteles del sur.
Este fin de semana...
¿Cuántos hoteles del sur no hay camareros a media jornada trabajando 8 horas?
Te digo una cosa, si eso es verdad, primero, yo a ese despacho no contrato nada.
Hombre, claro.
Porque si ya están así, los mismos abogados están ya trabajando con la ilegalidad,
pues ya me dirán.
Menuda apuesta esta, ¿no?
Sí. O sea. Pero mira, hablando de hostelería, me llamaba este fin de semana un amigo que estuvo aquí de vacaciones, en Tenerife, y me decía, Leopoldo, lo del tema que tú dices de los hoteles es verdad. ¡Qué tremendo! Veía al chico por la mañana, se quejaba este señor de la península, sí. Se quejaba de que veía al chico que a varios empleados de un hotel, ojo, de lujo de Tenerife, de lujo, lo veía en el desayuno, lo veía llevando sábanas, lo veía en la piscina con las toallas, lo veía en la cafetería, lo veía en el buffet.
Pero si es que esto
entonces,
lo...
claro, él decía, es que este chico me dio pena, es que por la noche estaba sudando completamente y lo vi desde las 6 de la mañana.
Estás contando algo que conté yo también en mi experiencia personal hace ya algunas semanas. Este verano, la anterior, Hotel del Sur, no era un hotel de lujo, era un hotel normal de 4 estrellas. Yo me veía al mismo camarero en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y tú sabes que después de la cena te ponen el todo incluido este en el bar del hotel, y me lo había también en el todo incluido después de la cena.
Y tú decías, ¿cuántas horas está echando?
¿Cuántas horas está echando este chico aquí?
Claro. ¿Y cuánto le están pagando?
Claro, esa es la pregunta.
Y la pregunta después a raíz de eso es, ¿y dónde está la inspección de trabajo? Me pregunto, porque ojo, el hotel está lleno. Claro. Entonces tú dices, no es porque el hombre, pues coño, los empresarios tienen que echar mano de tal, hay que, cuando hay que poner el hombro, yo soy el primero que hay que poner el hombro, ¿eh? Pero ojo, ya está bien de abusar, porque es que no se dan cuenta, es pan para hoy y hambre para mañana, y sobre todo en la hostelería, este señor se me fue de aquí espantado y dice, yo no vuelvo a este hotel, porque es que me quedé mal, es que... Es que no puede ser.
Bueno,
¿no?
el iluso que soy yo espera que esto sea un error de la página web, porque vamos, como esto sea cierto, ¿qué quieren que les diga? Oye, no puede ser. ¿Qué pasa con Air Europa? Que leo aquí en el confidencial.com, lo publica también el Digital de Canarias.
Mira, impresionante noticia esta mañana que nos desayunamos, sí. ¿No? No solamente era Miguel Concepción, sino Air Europa.
Están investigando Air Europa también por una presunta
30 macrotaza. Millones de euros a cuenta de las subvenciones de los residentes en Canarias. Impresionante.
Casi nada.
Impresionante. No sé qué ha cambiado en la mente de Soria para... O es que ya no controla la UDEF, o no lo controla la UDEF, porque de repente aparece este golpe.
Contamos la noticia, la Unidad de Delincuencia Económica, porque hay gente que no sabe lo que es la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, está investigando a Air Europa por una presunta macroestafa en las subvenciones que reciben los residentes de las Islas Canarias para volar a la península, según ha publicado el Confidencial.com.
30 millones de euros. Impresionante. Impresionante. Bueno, está claro que en este país hay corsarios, aunque sean buenos empresarios, porque el director de Globalia, José Hidalgo, era un tío respetado, ¿no?
Sí, supuestamente.
Que empezó transportando gente a Alemania.
Exactamente,
bueno. Sí, esas cosas.
Y también tenemos a un expresidente de la COE en la cárcel, Herodías Ferrán, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Y con un famoso abogado que parece ser que más ha sorprendido. El abogado es Herodías Ferrán. Ferrán, que es Nicolás Cuellar, es el abogado al cual Santi Negrín le ha pedido el dictamen sobre...
Santi Negrín, directamente.
Santiago Negrín.
Yo tengo que hablar con Santi.
Tienes que hablar con Santi porque estamos
mal. Director general de la Radio Televisión Canarias.
Sí, el Canarias Ahora sacó una información que me dejó sorprendido.
Yo también.
Como 550 euros por 2 folios para el dictamen si se personaban o no. En la causa de que
lo se sigue contra Willy García. Yo pongo la mano en el fuego por Santi.
¿En qué fuego?
En cualquiera.
De San Juan,
yo tengo que hablar con Santi.
El fuego de San Juan con la papelita.
Yo tengo que hablar con Santi.
Con Santi Negrina.
Yo tengo que hablar con Santi.
No, yo no saltaría el fuego por nada.
Bueno, pues lo digo públicamente. Yo pongo la mano en el fuego por Santi. Yo sí, no, yo insisto. ¿Eh? Sé lo que estoy diciendo. A ver, yo tengo que hablar con Santi.
Bueno, pues entonces el Carlos Sosa tiene la información que dice que...
No, yo no digo... Yo no... Ojo, yo respeto mucho lo que dice Carlos Sosa. Ajá. Faltaría más. Es uno de mis periodistas de cabecera.
Hay fotos que marcan, ¿eh? Hay fotos, como dice Guillermo, que pueden marcar la historia.
Sí,
en
bueno, pues nada.
Bueno, insisto, me parece muy grave lo de la UDEF,
sí,
que está investigando esta nueva salvajada a costa de los pueblos canarios.
¿Cuándo
30
mirarán?
30 millones de euros de estafa.
¿Cuándo mirarán todas las compañías que operan en Canarias?
Ahora nos están engolosinando con los 12 euros a Madrid. de los billetes esos, ¿no? Baratitos.
Norwegian, ¿eh?
Norwegian Air, Iberia Express, todos están ya volviéndonos locos.
Creo que vienen a sacar 25 euros por trayecto.
Sí, o 12 euros y tal, pero no tienes derecho a bodega, ni solo vas allí, te sientas y ya está. Ahí,
exactamente.
Pero
bueno,
pero
van a romper el mercado, ¿eh?
Y, no, 24
y yo no, no, ¿y por qué seguimos pagando 60 por movernos entre de una isla a otra aquí?
Eso es lo que digo yo, 20.
O sea,
yo,
el, yo el mejor de los casos.
El mejor, bueno.
Y Vinter, la que está contento hoy es Vinter con esta noticia de los 30 minutos.
Bueno, a ver, mensaje de los oyentes. Mensaje de los oyentes.
Está caminando por sitios graves.
A ver, ¿qué saben de los aparcamientos del restaurante frente al Oro Parque en Punta Brava? Con motivo de las obras se aprovechó los aparcamientos en suelo público valiéndolos y haciéndolos exclusivos.
Pues eso es una golfada que dejó Félix Real a la que es la alcaldesa socialista, que dejó en herencia el puerto y que no se ha podido arreglar ninguno de los que vino después.
Y colocando,
arregló el desaguisado Félix Real.
Y colocando publicidad a las farolas. Eso que se sepa que es ilegal, bueno, sí. Eso es un oyente por aquí.
Bueno, no, yo lo que
digo... López, muévete y ponte a trabajar.
No, se puede poner publicidad, si ponen de unos, que pongan de todos.
No, por supuesto.
Otro oyente, ¿por qué no hablan un poco de las miles de empresas que han tenido que cerrar porque no pueden pagar a sus empleados? ¿Qué podemos hacer? ¿Pagar buenos contratos? ¿Quién pone el dinero? ¿Esto es antisistema? A un empresario se nos acabará.
Antisistema. Sí. ¿Y qué es lo que quiere? Vamos a ver, el empresario tiene que conocer que si no le paga a sus trabajadores, tarde o temprano cerrará su bonita empresa, porque no podrán comprar lo que él quiere, lo que él ofrece. Es que y si no puede poner la empresa, que se ponga a trabajar él por esos 400 euros.
¡Cuidado, el peligro rojo!
Es que claro, sí, otra vez, antisistema.
Con el diablo, con
antisistema.
El rabo
coleta,
rojo.
Tal, pero venga, hombre, usted seguro que es más inteligente para poner mejores argumentos.
Se nos va el tiempo.
¡Viva la República!
Es tremendo.
Claro, por aquí un oyente. Verdad, ¿eh? Félix, por favor, último capítulo de lo que está ocurriendo en el sur.
Ay, venga, mi madre.
Venga, deje.
De madre.
Acabo de leerte.
Es que me pones la foto de todos los locos esos allí y me vuelve ya con todos los amigos.
Es que, es que tenemos una foto aquí.
Los amigos de la radio.
La foto es una foto curiosa, ¿eh? Tenemos una foto curiosa por aquí de la boda de, yo qué se puede decir, de Rubén Fontes. Que es,
anda, hombre.
Creo que sí. O ha dejado ya de ser
gente.
¿Cuánta gente, producción de la televisión canaria?
¿Cuánta gente conocía?
Era secretario de comunicación de Coalición Canaria en Gran Canaria.
Efectivamente.
Se imaginaba los dos trabajos.
Se ve a Paulino Rivero y a Pierre muy cerquita, con Damaso Arteaga entre ellos.
¿Ah, mira, ¿sí? Tú.
Se ve un abrazo cordial, muy cordial, entre el ex director general de la Radio y Televisión Canaria y el ex director de informativo.
No me digas que está Willy ahí. No,
sí, lo vi. Sí. Pues, lo bueno es la foto, mira la foto.
Willy enganchado a Juani, ¿no?
Enganchado a Juani ahí.
Madre, son amores eternos, no se olviden.
Una foto curiosa, ¿eh? Una foto...
Sí, sí. Bueno, Santi Negrín está... Ay, parece ser que hubo un consejo de calentito, ¿no? Hubo un consejo calentito.
Sí.
Bueno. Pero yo voy a ir al sur. El sur es lo siguiente.
A ver, lo del sur, venga.
¿Qué tiene que ver eso?
¿Puedes leer el digital de Canarias? No, pero pues yo, tú como pones la mano en el fuego por Santi, yo me retraigo.
Caramba, que
me
sí.
La antorcha, ¿eh?
Venga.
Venga, tres minutos nos quedan.
Lea.
Uno de los policías locales de la trama corrupta... No, léelo tú, venga, Félix.
Uno de los policías locales de la trama corrupta de ADG graba escondidas a sus compañeros para averiguar quién ha filtrado a los medios sus actividades.
Bueno.
¡Qué fuerte! Me quedé loco.
Pero vamos a ver.
El tipo deja una grabadora en las taquillas para grabar todo lo que dicen sus compañeros.
Sus actividades es el tráfico, como venimos contando, de Viagra.
Viagra, lo de los,
pero todavía,
los teléfonos. Los pencomóviles y todo eso.
Pero todavía no han detenido a nadie.
No, a ver, el ayuntamiento sigue callado... Estos tíos sí,
como si no pasara
suya, como si no hubiera pasado nada.
Y el alcalde
y
se sabe si está por ahí.
Están todos grabados, todos los compañeros están hablando allí, porque este tipo está desquiciado y que uno de los que era el cabecilla
en el vestuario,
averiguar,
en
sí,
el vestuario, pues eso es un delito, ¿no?
Es un delito, claro. Entonces pone la grabada por la mañana y la retira por la noche, ¿no?
Ah, qué bien.
Para a ver qué dicen, quién
qué
es
elemento,
el que,
¿eh?
Porque está muy nervioso porque ya tengo información de un empresario que paga sus salarios a los trabajadores, que es el que le facilita los móviles prepago.
No me lo puedo creer.
Sí, un empresario de extranjero, por eso es malo. Si fuera canario sería bueno.
Ay,
que es el que le facilita
Dios bendito
los móviles, y el tipo está desquiciado. El otro se ha puesto nervioso. Y dice,
bendita
isla. Me van a enganchar. Es un empresario de origen hindú que está, es el que le facilita a todos estos amigos de lo suyo,
los
nuestros, nuestros y los de todos los demás.
Pero
pues le facilita los móviles.
Pero vender esos móviles también es un delito, ¿sí?
Bueno, deja,
no puede.
Claro, a mí me han llamado policía y guardia civil diciendo, oye, que ya está una cosa seria, estamos hablando de delito, usurpación de identidad, porque coge una
identidad
de una persona, usurpas y coges un móvil para tu historia.
Vete a saber. Bueno. Claro, pero vamos a ver, ¿y cómo es posible que no hayan echado el lazo a ninguno de estos? Es que no me lo puedo imaginar. ¿Dónde
yo,
está,
lo que no
¿dónde
voy
está
hacer,
la Guardia Civil? La
lo que no voy a hacer
nacional,
yo es el trabajo de la Fuerza y
la Fiscalía.
Que trabajen.
que bueno, trabajan en señores, que no hemos cambiado el tiempo. Un último mensaje. En esta isla se echa de menos un periodismo de investigación y muchos políticos se cagan y pone punto suspensivo.
Sí. Oye, al final, Sergio Batista apoyó a Gerubino, ¿no?
Sí.
Ya salió el monstruo. Pero, ya, el monstruo lagonés.
De siempre, vamos, ahí está.
¿No? Ah, ya sacó, sacó la pata ya.
Va a haber batalla.
Va a haber batalla, pero Pierre se lo va a tener que trabajar, ¿eh? Se lo va a tener que trabajar. De afuera les enseño otra vez la foto que he puesto en mi Facebook aquí, ¿eh?
Ya está trabajando.
Yo creo que Pierre, por mucho que diga, va a acabar con Palino. Tiempo al tiempo. Vamos, igual me equivoco. Con Centro Oftalmológico Muiño siempre nos vamos de tiempo de opinión.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922 20 54 74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.
En punto. Vamos al boletín informativo de las 12 y continuamos en directo de inmediato, que hay mucho que contar de aquí a la 1 de la